Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y video stream de seguridad de Azure. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, David? Muy bien.
¿Qué tal, Javier, Marcelo? Otro mes más, por aquí estamos. Además, esta semana con cositas de RSA.
Dando guerra, dando guerra como siempre.
¿Qué ha sido esta semana? Ha terminado ayer, creo, ¿no?
Correcto, correcto, sí, sí, en San Francisco, ¿sí? ¿No, verdad?
Sí. Sí, sí. Así que ha salido bastantes cosas nuevas. De hecho, hoy justo también tenemos invitado especial, ¿vale? Así que luego vamos a presentar a un colega nuestro también de Microsoft España que nos va a contar cosas interesantes de la parte de seguridad de los datos. Vamos a contar con Gustavo, que entrará un poquitín más tarde. Primero vamos a hacer un update así un poco rápido de las cosas que han salido justo esta semana que son interesantes. Pues voy a empezar por mi parte y vamos a compartir mi pantalla. A ver. Vamos con ello. Voy a ir a tiro hecho. Mira, estáis viendo la pantalla, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Lo que voy a contar son los updates que han salido esta semana en Defender for Cloud, ¿vale? Esta página está súper, súper bien. Yo la recomiendo a todo el mundo. Si buscáis Defender for Cloud Release Notes, ¡pum! Sales directamente aquí, ¿vale? En la parte de mayo, cosas que son súper interesantes. Bueno, a mí me gusta mucho la parte que ha salido, que es el tema de la postura de seguridad para modelos de inteligencia artificial generativa, ¿vale? IA generativa. Esto es bastante interesante. Para clientes, por ejemplo, que estén desarrollando modelos de IA generativa utilizando servicios que estén montados con Azure o OpenAI, ¿vale? Pues estamos viendo que están saliendo ataques. O sea, hay bastantes modelos ahí que hacen prompt injection, hacen modelos también sospechosos, que están directamente atacando a los modelos de IA generativa que estamos desarrollando, ¿no? Si utilizamos OpenAI Studio y montamos nuestro propio servicio, pues lo que estamos viendo es que es importante monitorizar desde un punto de vista de ataque, de postura, cómo hemos configurado el tema del cumplimiento de ese modelo, el tipo de autenticación que estamos teniendo. Entonces, es un tema bastante crítico estos días porque, obviamente, todo el mundo está mirando a este tipo de tecnología. Y es importante la parte de detección de amenazas y la parte de postura, ¿vale? Entonces, lo que hemos anunciado justo esta semana es la primera integración de lo que es el descubrimiento de esos modelos de IA generativa en la parte de Defender for Cloud, ¿no? Lo primero de todo, el descubrimiento, la parte de inventario, ¿no? Entonces, hemos sacado una serie de modelos en el grafo que tenemos de seguridad de Defender for Cloud donde podemos preguntar al Explorer qué servicios de IA generativa tenemos montados, ¿no? Y cuál es el tipo también de postura de seguridad que tenemos en estos modelos, ¿no? Entonces, lo que nos va a dar, pues, mira, utilizando aquí la parte de Cloud Security Explorer, he hecho ya la query, así la tengo aquí lista. Estoy preguntando principalmente por modelos de IA que están montados en algún servicio de OpenAI, ¿no? De Azure. Y en este caso, pues, bueno, vamos a ver que tenemos varios modelos de GPT que están montados en algún recurso de Azure, montado directamente en un modelo de OpenAI, y me da directamente todo lo que es el, digamos, la identidad, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? La parte de inventario, asset discovery, ¿no? La siguiente parte es realmente luego utilizar todo lo que tenemos. Una vez ya descubierto y montado en el grafo de Defender for Cloud, pues mirar qué tipo de ataques o qué tipo de superficie de ataque tienen estos modelos, que estén expuestos a Internet, que tengan una configuración de autenticación incorrecta, ¿no? Y dar ese sentido de ataque, ¿no? De cómo podría, desde la postura y la visión del atacador, cómo podría beneficiarse de, pues, una postura incorrecta de estos servicios, ¿no? Y cómo podrían, pues, por ejemplo, utilizando ese modelo, alcanzar y llegar a un dato sensible en una cuenta de almacenamiento. Esa es la idea. Entonces, hemos también desarrollado varios attack paths que están también en la parte de postura de Defender CSPM, que también son súper interesantes, ¿vale? No me voy a enrollar mucho con esta parte porque tiene bastante. Y os animo a que los veáis, ¿vale? Para vosotros, clientes que estéis utilizando Defender CSPM, este servicio acaba de salir en preview, ¿vale? Eso es lo primero que quería hablar. Lo segundo es, bueno, hay varias cositas aquí interesantes. La parte de permisos management en Azure, en Defender for Cloud. Esto es interesante porque, como sabéis, para clientes también que utilizan Defender CSPM, nos estamos integrando con el servicio de KIEM, de Defender for Cloud, de Cloud Infrastructure Entitlement Management. Esto es, entender realmente, seguro que Marcelo nos podría contar muchas cosas más de esto, pero entender realmente el gap que hay entre los permisos que me han adjudicado y los permisos que realmente estoy utilizando, ¿no? Que sabemos que siempre es un gap gigante, ¿no? A mí me dan un permiso de contributor que tiene más de 100 y pico roles independientes, y al final lo que estoy haciendo es haciendo un backup de una máquina. Pues hay una superficie de ataque, ¿no? Esas identidades, entonces manejar el gap ese y cerrarlo, ¿no? Y pues si hay alguien que no está utilizando esos permisos, resolverlos, ¿no? Entonces, aquí hacemos dos cosas. Primero, Defender CSPM ya tiene un... Tiene, digamos, una parte fundamental, foundational, de Permission Management, y luego también para clientes que hayan, que tengan la licencia de Entra Permissions Management, toda esa inteligencia, todo ese insight que nos da Permissions Management, se vuelca todo a la consola de Defender CSPM, ¿vale? Así que, dependiendo de qué tipo de... Si tenéis o no tenéis la parte de Permissions Management, esas licencias, en el caso que las tuvierais, todas estas insights... digamos que se vuelcan directamente a la parte de Defender for Cloud, ¿vale? Así que esto ya está en General Available. Más cositas interesantes. Bueno, a mí me gusta también el tema de Policy Management en Defender for Cloud. Eso también es muy interesante. La idea es que a partir de ahora lo que estamos haciendo es dejar a los clientes que construyan sus custom policies o sus policies de gobierno utilizando, digamos, una interfaz que sea fácil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hasta ahora teníamos una herramienta muy potente que era Azure Policy, donde puedes, digamos, crear tus propias custom policies, ¿no? Pero Azure Policy, a la vez que es muy potente, también es un poco compleja. Y porque tienes que utilizar YAML y que tienes que crear assignments y crear definiciones y tal, y es un poquito compleja. Entonces, lo que hemos hecho es abstraer toda esa complejidad de tal forma de que si el cliente no quiere, no se tiene que utilizar Azure Policy y podemos utilizar, digamos, un gobierno mucho más simplificado. Podemos utilizar custom policies de definiciones que ya existen de algún estándar o incluso crear nuestras custom policies también utilizando el lenguaje KQL. ¿Por qué KQL? Bueno, si tenéis habilitado Defender CSPM, como decía, hay un grafo de todos los recursos que somos capaces de proteger. Ese grafo, al final, son datos. Son datos que Defender CSPM tiene en un clúster de custom, ¿no? Que al final no tenéis que manejarlo, no tenéis que pagar por ello, pero que puedes consultar, ¿no? Y consultar quiere decir utilizar queries de KQL. Bueno, pues utilizando esas queries de KQL puedes crear tus custom policies. Y lo que hemos hecho es simplificar un poco todo lo que es el gobierno de esas custom policies, ¿vale? Esta parte también está ya en General Available. Lo siguiente que hablaría es la parte de cómo estamos mejorando lo que es el Cloud Workload Protection para multi-cloud. Bien, acabamos de sacar una primera versión de protección para Open Source Relational Databases para Amazon, que son las bases de datos tipo RDS, que se conocen, ¿vale? Como sabéis, la parte de protección de bases de datos hasta ahora teníamos mucho más para Azure que para el resto de clouds. Pues ya estamos un poco... mejorando la protección de bases de datos para multicloud con las de Amazon, ¿vale? Amazon Web Services. Y bueno, hay más cositas, pero lo voy a dejar aquí para que lo consultéis y así damos paso al siguiente punto, ¿vale? De updates por hoy. Que en este caso creo que Javier.
Venga, va.
¿Sigues tú?
Voy al lío. Venga, voy yo. Comparto. Vale, ya veis mi pantalla, ¿no?
Perfecto. Sí.
Muy bien, pues nada, yo quería comentar simplemente una cosa. Aunque ha habido varios anuncios en la parte de la conferencia de RSA, quería comentar una nueva funcionalidad que hemos anunciado tanto en el portal unificado como en el portal de Sentinel, que es una nueva capacidad, como decía, que se llama SOC Optimization. ¿Qué nos permite SOC Optimization? Creo que hablé muy brevemente del tema en el anterior podcast o en el de antes. Básicamente es una herramienta que nos permite optimizar el valor que sacamos de los datos que tenemos en nuestro entorno SIM, en Sentinel en este caso. Como veis, como digo, es este menú que está en la parte del portal de Defender, en la parte de SOC Optimization, disponible tanto en el portal de Defender, como veis aquí, también disponible en el portal de Azure, en el antiguo portal de Sentinel, también lo veis aquí disponible, ¿vale? SOC Optimization, como podéis ver, ¿vale? Nos da recomendaciones en dos ámbitos fundamentalmente. Como veis aquí, lo podemos seleccionar en este filtro. Si queremos optimizaciones de tipo de cobertura, es decir, cómo está nuestra organización protegida contra determinados ataques o a través de o a partir del valor que nos dan los datos. Es decir, estoy ingestando una cantidad de datos determinada, estoy realmente aprovechando o beneficiándome de esos datos de manera óptima o no, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, por la parte de data value, ¿no? Voy a llenar ese filtro para que se muestre aquí en esta categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una tabla determinada, una recomendación que me dice que tengo un bajo uso de esta determinada tabla, de AD Service Principals Signing Logs, ¿vale? Estos son logins de Service Principals, ¿vale? Dentro de mi entorno Entra. Y aquí dice que hemos observado este motor de Soft Optimization, que no ha habido analytic rules o detecciones en esta tabla en los últimos 30 días. Con lo cual, me va a dar unas sugerencias de cómo aprovechar mejor ese tipo de datos, ¿vale? Si le doy a View Full Details, vamos a ver que me está diciendo que puede haber una serie de reglas. Añade tú la protección que tienes añadiendo nuevas detecciones, ¿vale? Para ello, me dice que puedo irme directamente al Content Hub y ver ahí qué detecciones hay de caja proporcionadas por Microsoft para este tipo de datos. Y como segunda opción, me dice que directamente puedo cambiar el tier, la capa en la que está almacenado esta tabla, para que me salga más barata. Por ejemplo, moviéndolo a Basic Logs, que es otra opción de almacenamiento más barata que no la que es por defecto en Sentinel, ¿vale? Lo que mola aquí es que le digo, oye, pues sí, efectivamente, me gustaría tener una protección extra añadiendo Analytic Rules. Le doy directamente a Go to Content Hub y me va a llevar a la parte de Content Hub de Sentinel, donde ahí se almacenan o donde ahí me recomienda una serie de reglas que puedo habilitar para este tipo de datos. En este caso, por ejemplo, me dice que hay una en concreto que es una autenticación de un service principal desde un nuevo país. Ahora aquí tenemos el código de la regla, etcétera, y puedo desde aquí mismo instalarla y habilitarla en este entorno para beneficiarme de esos datos que estoy ingestando y que hasta ahora no tengo ninguna regla en ellos, ¿vale? La otra recomendación, como podíais ver antes, es la de directamente cambiarla a otro tier, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta tabla, que yo sé que no tiene ninguna detección de caja dentro de nuestro Content Hub, si le doy a Full Details, me va a decir que efectivamente lo mejor que puedo hacer es mover esta tabla a Basic Logs, ya que no la estoy usando ni para queries ni para detecciones, ¿vale? Si le doy aquí a Change Plan, me va a cambiar el portal de Azure para cambiar el plan de esa tabla, ¿vale? También puedo, obviamente, completar esta tarea, decir que no me interesa esta recomendación en concreto, etc. La otra que mola mucho es la otra categoría que os estaba diciendo, que es la de cobertura. Es decir, cómo es mi cobertura para determinados escenarios de ataques. Por ejemplo, podemos ver que tenemos aquí una cobertura contra ataques de adversario en el medio, ¿no? Adversary in the middle. Me va a decir aquí exactamente cómo puedo mejorar mi postura de seguridad. Este, vamos a buscar otro, creo que hay otro que mola más, que tiene un gráfico un poco más chulo. Sí, mira, este es más chulo. Este, como veis, es para temas de ransomware operado por humanos, ¿vale? Me dice aquí que mi cobertura actual es esta parte verde, muy pequeña. Tengo una cobertura actual pequeña contra esta amenaza, contra este tipo de ataque, y que si aplico las recomendaciones que nos da esta nueva funcionalidad, Soft Optimization, puedo llegar a esta cobertura que veis en morado, en azul, ¿vale? Aumentando en una serie importante de reglas, que son 34 nuevas reglas para este tipo de ataque. Incluso puedo ver aquí, si le doy aquí a View All Malicious Attack Technique Improvement, me va a decir en concreto cómo va a estar cada táctica y cada técnica impactada, ¿no? Cómo va a mejorar. Pues mira, este, por ejemplo, el Protocol Tunneling pasaría de tener 0 analytic rules, 0 detecciones, a tener 1. Esta otra de 0 a 4, 0 a 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Como podéis ver, hay una mejora considerable, que es lo que veíamos en el gráfico, de lo que nos recomienda la propia capacidad, la propia funcionalidad. Aquí a Content Hub, vais a ver que no me recomienda solo detecciones, también me va a recomendar orígenes de datos. Es decir, oye, estamos viendo que hay un origen de datos que tú no tienes todavía, que puede que te aplique, que puede que tengas este tipo de origen de datos en tu empresa y no lo hayas habilitado todavía, y que te puede ser útil para cubrir ese caso de uso, ¿vale? Como veis aquí, son todas las detecciones, que tiene este pequeño simbolito de analítica al lado, pero también podemos ver que hay una serie de conectores. Estos son conectores, ¿veis? Cisco Meraki, AI Vectra, McAfee, CyberArk, Cisco Web Security Appliance, etcétera, etcétera. Todos estos orígenes de datos también se pueden beneficiar, me puedo beneficiar de ellos para tapar este determinado agujero que tengo en el framework de Mitre, ¿vale? Y bueno, básicamente esta es la capacidad. Ha salido en Public Preview esta semana, en RSA. También hemos anunciado esta semana, muy importante, que por fin está en preview pública la nueva unificación del portal de Sentinel y la parte de Defender XDR. Lo veréis aquí en el home. Si no tenéis la integración todavía, veréis que os ofrece la integración entre SIEM y XDR, ¿vale? Ya está público, disponible para todos los usuarios en el portal de Defender, para beneficiaros de la unificación de varias cosas, ¿no? De la cola de incidentes, del el hunting avanzado, de los logs, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por mi parte, nada más.
Muy bien. Me toca a mí entonces. Bueno, venga. Voy a hablar de... No voy a compartir esta vez pantalla porque voy a hablar sobre los anuncios recientes en términos de qué pasó a General Availability desde abril hasta hoy y qué tenemos como nuevas public previews, ¿sí? No voy a hablar de todas porque como tenemos un invitado vamos a dejar más tiempo para él, pero sí que voy a compartir todos los links. Luego tengo 12 General Availabilities y 5 nuevas public previews. Así que es mucha información como para poder hablar de todo, ¿no? Voy a comentar la más relevante, ¿sí? La primera, multi-tenant organizations. Es algo que hablamos bastante en el pasado. Organizaciones, como el nombre indica, que tienen múltiples tenants, que ofrece, es una característica, ofrece un grupo de características relacionado con facilitar la vida y la integración en cuanto a cómo se colabora entre identidades de esos diferentes tenants de una misma organización. Bueno, esto pasó a General Availability este mes, o durante, entre abril y mayo, ¿sí? Segunda, Custom Authentication Extensions, que en términos muy simples es la posibilidad que tenemos de hacer integraciones vía REST API hacia, vamos a decir, una fuente externa de claims o atributos para hacer algo similar a lo que llamamos enriquecimiento de tokens, que esto es básicamente, no necesariamente tengo todos los atributos o todas las claims que necesito para una serie de identidades de cara a consumir algunas aplicaciones, sino que esas, en vez de tenerlas almacenadas en el directorio, me las puedo traer desde esta fuente externa, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos en General Availability. Luego, tema súper importante. Provisionamiento de grupos hacia Active Directory on-premises, desde Entra. O sea, lo que es el write-back de grupos vía Microsoft Entra Cloud Sync. Ya lo tenemos en General Availability. Esta es una característica que originalmente iba a estar disponible también a través de Entra Connect, o el Azure AD Connect, antiguo Azure AD Connect, con el cambio de nombre. Pero bueno, por lo que sea, se decidió que solo iba a estar, solo la íbamos a lanzar en Cloud Sync, la versión Cloud de Entra Connect. Así que ya la tenemos también en General Availability. De cara al mundo de Identity Governance, esta es una de las características que está siendo bastante utilizada porque es la que permite hacer governance de aplicaciones on-premises que usan Active Directory como proveedor de identidad, ¿sí? Por todo el tema de aplicaciones de Kerberos, básicamente, ¿sí? Para el que está en este mundo de identidades híbridas y que todavía tienen recursos on-prem, que muchas compañías son híbridas, por cierto. Bien, la siguiente. En cuanto a Verify ID, antiguo Verifier Credentials, General Availability, pero también estamos simplificando el proceso de onboarding, de configuración, ¿sí? Facilitando, automatizando todo lo que es la configuración de las claves de sign-in, el registro de proveedores, dominios verificados y demás, es que el proceso en sí es más simple ahora en cuanto a su configuración. Tampoco era complicado antes, pero estamos simplificándolo, ¿sí? Y luego el resto de las General Availability sí que las voy a compartir los links, ¿sí? Ahora, en cuanto a las public previews, las más relevantes de las que comenté que tenemos, passkeys finalmente disponibles en el Microsoft Authenticator. Así que podemos crear passkeys, configurar authentication strengths en Entra, requiriendo passkeys, haciendo que podamos usar passkeys como parte del proceso de autenticación. Puede ser como primer factor, segundo factor, si depende de lo que queramos hacer. Pero bueno, que finalmente ya tenemos passkeys disponibles en el Microsoft Authenticator. Ya tenemos tengo, digamos, en mis experiencias, tengo varios clientes ya preguntando e implementando esto. Public preview totalmente estable, la verdad es que no hay mucho para decir, sí. Así que adelante, adelante. Estuvo siendo bastante solicitado durante mucho tiempo y finalmente pasamos ya a public preview. Y dos cosas más. En Identity Governance tenemos ahora la posibilidad de también, como parte de Access Package, asignar roles de Microsoft Entra, ¿sí? Esto nos permite a nosotros hacer algo similar a lo que podemos hacer vía PIM, Privileged Identity Management. Básicamente es, podemos, al igual que podemos poner aplicaciones, grupos y otro tipo de recursos en un Access Package en Identity Governance, ahora también lo que podemos hacer es asignar roles de manera, bueno, elegible o permanente. Lógicamente la recomendación es siempre que esto sea elegible, ¿sí? La siguiente y última, ¿sí? Estamos extendiendo, dos cosas más, perdón, no una. Estamos extendiendo el número de Lifecycle Workflows en Governance, el límite, perdón, de 50 a 100 workflows. Es cierto también que no tengo yo personalmente clientes que se acerquen a 50 workflows, pero lo estamos extendiendo a 100, ¿sí? Tenemos otra más, la última ahora sí, relacionada también con Lifecycle Workflows. Tenemos nuevos templates para lo que serían los perfiles o digamos, los workflows relacionados con movers. Sí, anteriormente teníamos solo uno disponible, que era para ejecución bajo demanda. Ahora tenemos otros más disponibles, que también nos van a permitir hacer cosas como hacer triggers basados no solo en fechas, como digamos, bueno, originalmente podríamos hacer triggers de workflows basados en fechas. Ahora podemos hacer triggers de workflows también basados en cambios de departamento o cambios de pertenencias en grupos, ¿sí? Pero bueno, tenemos nuevos workflows, nuevas tareas también, así que esto es algo, es un área en la que estamos invirtiendo mucho también, ¿sí? Así que bueno, lo dicho. El resto de las novedades serán compartidas vía link, documentos públicos, porque ahora me gustaría dar paso a nuestro invitado, que también va a estar comentando una característica de lo que va a estar presentando, está relacionada con el mundo de Microsoft Entra.
Y aquí tenemos a Gustavo, nuestro invitado especial.
Hola a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a vuestra audiencia. Y a ver, dejarme presentar un segundillo. Share screen. Okay. Okay, vale. ¿Podéis ver ahí mi pantalla? Vale,
Sí.
está genial.
Está hablando.
Me presento brevemente. Mi nombre es Gustavo Gómez. Estoy basado en Madrid. Trabajo como Data Security and Compliance GBB, Global Back. Vengo del mundo de la auditoría y la consultoría, principalmente regulaciones, estándares. Y nada, en mi día a día me gusta comentar y ayudar a los clientes a traducir las necesidades de ellos en cómo se adapta mejor a las soluciones de Microsoft y cómo Microsoft, digamos, entiende que esas regulaciones y esas obligaciones lo incorpora como features y el enfoque que le damos. Entonces, es un proceso de entender al cliente y que ellos nos entiendan y, digamos, ayudarles a que la solución técnica está alineado con los riesgos que ellos tienen y que, vale, que ellos sigan madurando en ese esfuerzo de tener digamos, un lockdown de los datos principalmente sensibles que tengan adecuado y el riesgo en lo más bajo posible, ¿no? Entonces, a efectos de dar un poco de contexto, digamos, tenemos el Microsoft 365, que es la herramienta de colaboración y productividad que muchísimos clientes alrededor del mundo han adoptado. Hoy en día con Copilot, eso ayuda otra vez a los usuarios a ser más productivos aún. En cualquier tenant, en cualquier compañía, por supuesto, existen usuarios que siguen las normativas, siguen las políticas de la compañía y, por supuesto, también existen aquellos que no siguen y que se convierten en un riesgo a la compañía en cualquier momento, ¿no? Entonces, a efectos de proteger los datos, tenemos, digamos, un ecosistema llamado Purview que se integra con Microsoft 365 y presenta la primera capa, que es la protección de datos, donde el ciclo de vida de la clasificación, empieza con la clasificación y el discovery de qué son los datos sensibles que esos que la compañía desea proteger. A veces hay compañías que lo tienen bastante claro, ¿vale? Estos son los datos, estos son los usuarios que deben acceder, cómo se debe proteger. Hay usuarios que todavía están muy verdes en el, compañías que están muy verdes todavía en el viaje de madurez a un data security, a un mundo ideal de data security, pero tenemos la herramienta que les puede ayudar, ¿no? El segundo paso es etiquetar. ¿Cómo protege el etiquetado? Aplica protección, ayuda a identificar cómo los usuarios están interactuando con esos datos sensibles que la compañía ha definido y permite al usuario o a la compañía de forma mandatoria aplicar protección, cifrado, en otras palabras, a esos datos, ¿no? Luego vemos, ok, analizamos con el cliente si las políticas de compartición o exposición de datos están claras y qué herramienta puede, digamos, proteger eso. También el etiquetado puede ir cifrado a un conjunto de usuarios que va a ser la audiencia final de ese, documento, o con DLP podemos asignar una etiqueta particular o diferentes condiciones que bloqueen o auditen cómo ese usuario está compartiendo el documento sensible que la compañía ha definido, ¿no? Y por último, la parte de retención. Hay documentos sensibles que bajo ciertas regulaciones tienen que permanecer íntegros e inalterables durante un periodo de tiempo, como contratos, patentes, datos sobre juicios, por ejemplo, que, digamos, por ley no pueden, digamos, modificarse, por más que eso esté en un repositorio compartido con muchos usuarios. Hay una solución de retención donde se le aplica, digamos, un periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo está protegido el documento de cualquier alteración. Y luego tenemos la capa de monitorización e investigación. Ok, protegemos los datos, definimos cuáles son las políticas, las reglas del juego. Ahora queremos saber cómo esos usuarios interactúan con los datos. Como he dicho inicialmente, hay usuarios que no van a seguir las políticas de la compañía. Hay usuarios que denominamos insiders, que son usuarios que buscan, digamos, una ganancia personal sobre esos datos sensibles o datos privilegiados que le pueden ayudar a la competencia, pueden dañar a la empresa en materia de regulación, pueden ayudar a, digamos, a perder clientes a una compañía por negligencia. Luego vamos a ver más casos de riesgo que son los que normalmente agrupamos con los clientes. Estos insiders, luego, digamos, hay una solución que es el core principal de Microsoft 365 llamado Insider Risk Management, que lo vamos a ver un poco más en detalle, que es el ayuda a entender cómo esos usuarios están interactuando con los datos. Y nos permite aplicar ciertas acciones, ciertos triggers, una vez que esos usuarios han llegado a un determinado riesgo. Luego, ¿cómo esos usuarios o qué tipo de comunicación existen entre usuarios? Es algo muy importante que nuestros clientes quieren saber. Hay ciertos casos, donde hay acosos, se comparten documentos muy, muy confidenciales a una audiencia indebida, de forma indebida o incorrecta, de forma negligente o a propósito. Y esa comunicación queremos monitorizarla, ¿no? Y queremos entender cómo el usuario interactúa entre ellos y qué tipo de datos se está intercambiando. Luego, la parte de auditoría y discovery. Una vez que tenemos todos estos indicios de que un usuario está cometiendo ciertas acciones sospechosas, nos gustaría, digamos, obtener toda la trazabilidad de eventos que ha hecho ese usuario ya para tomar acciones ya posiblemente forenses o legales, dependiendo de la gravedad de la situación, ¿no? ¿Cómo Microsoft entrega o cuál es el packaging de estas soluciones? Está en estos tres pilares principales. El ecosistema de Purview se agrupa en Information Protection and Governance, que es la parte de protección de datos, donde aplicamos etiquetado, controles de retención. Luego viene Insider Risk Management, que es el centro neuronal de todos los eventos que ocurren en el tenant de Microsoft 365. Y existe un motor de Machine Learning que ayuda a hacer el triage o como la triangulación, digamos, de eventos que representa algún riesgo. Y luego la parte de extracción o obtención de datos a través de eDiscovery Audit. Estos son los tres pilares o las tres suites, vamos a llamarla, que los usuarios pueden, las compañías pueden adquirir. Y luego tenemos una herramienta, Compliance Management, que permite al usuario descargarse normativas o, digamos, estándares para realizar sus propias auditorías internas, ¿no? Esto es para saber, por ejemplo, si tenemos una obligación de cumplir con PCI, con GDPR, con DORA, con NIS, ISO, hay una cantidad de ISOs ahí en la solución. Nos permite esto, implementar un workflow dentro de la compañía donde solicitamos evidencia al auditado, asignamos a un auditor o a diferentes auditores y eso tiene un proceso de timeline donde tenemos que cumplir con, digamos, evaluar el nivel de cumplimiento de estos estándares, ¿no? Bueno, empezamos. Insider Risk Management es el foco de esta conversación. Aquí, digamos, los tipos de riesgo que siempre hablamos con los clientes, que, digamos, estas conversaciones con los clientes cada vez va siendo más serias desde el punto de vista, porque ellos ya con nuestra solución ven indicios de comportamientos indebidos de los usuarios y nos van, digamos, transmitiendo las preocupaciones. Oye, ¿cómo puedo bloquear a un usuario cuando realiza tal acción? Y tenemos estos tres grupos, digamos, serían los típicos usuarios que comprometen datos porque han sido víctimas de algún caso de phishing, algún caso de que han caído en, digamos, en un repositorio quizás no protegido correctamente y han puesto ahí documentación sensible. Luego, los usuarios maliciosos, los usuarios insiders que llamamos, que tienen como el objetivo, digamos, generar una ganancia con los documentos sensibles de la compañía y proceden al robo. Y el tercer caso es la exposición de datos por negligencia del usuario, ¿no? Donde tenemos, digamos, un conjunto de variables y de escenarios donde Insider Risk Management puede dar visibilidad completa de lo que ocurre con estos datos.
Gustavo, ¿te puedo interrumpir un segundo? No para cortar el tema, pero sí quizás, pues me imagino que te lo preguntan mucho, ¿cómo se licencia todo esto? No hace falta que lo digas ahora, quizás cuando termines el tema, ¿no?
Sí, sí. La parte de licenciamiento, esos tres pilares que vimos anteriormente, voy para atrás, esto tiene cada uno su propio licenciamiento, digamos, pueden funcionar como silos. Uh-huh. Hay una suite llamada E5 Compliance, donde, digamos, la integración de estas suite es verdaderamente donde está el poder de la visibilidad completa, ya que Insider Risk Management se puede alimentar de las alertas generadas en Information Protection and Governance. Insider Risk Management puede crear las queries de forma automática dentro de eDiscovery. Entonces, hay una integración por debajo, digamos, que es verdaderamente donde la automatización ocurre y es donde al usuario, al administrador principalmente, le facilita mucho la vida y le ahorra mucho tiempo, ¿no? Entonces, está el licenciamiento individual y el licenciamiento como suite llamado E5 Compliance, para responder.
Genial.
Vale, volviendo a la parte de los riesgos que hemos hablado, esto se suma también que las compañías cada vez tienen más obligaciones que cumplir en materia de reportar una brecha de datos, reportar un incidente con datos personales, reportar, digamos, si fueron afectados usuarios desde el punto de vista de por ejemplo, documentación en materia de pagos, de registros médicos. Entonces, hay una cantidad, un ecosistema bastante grande y complejo donde cada compañía tiene ciertas obligaciones de reportar a sus reguladores cuando ocurren estos incidentes y esto también es algo que va acompañado al timing de la detección de estos eventos cuando los usuarios maliciosos o insider están violando las políticas de la compañía, ¿no? Y desde el punto de vista un poco de explorar la solución, Insider Risk Management, aquí tengo una breve grabación. Permite identificar un usuario, qué tipo de eventos, esto es todo machine learning haciendo el triage de los eventos que el usuario ha realizado durante un tiempo con los datos sensibles que la compañía ha seleccionado. Hay ciertos indicadores de mayor o menor riesgo, en qué momento se ha realizado y, digamos, podemos escalar esto, crear un caso, incluir a personas de recursos humanos, el área legal y, digamos, que ayuden a la investigación a ver, para que conozcan el impacto. Insider Risk Management asigna por detrás un nivel de riesgo. Esto es algo transparente para el administrador y cada usuario tiene un perfil de riesgo. Acompañado a esto, digamos, si la compañía no tiene claro cuáles son los riesgos, Insider Risk Management hace, digamos, un análisis de todos los eventos que hace el usuario desde que se le asignó la licencia para explicarle a la compañía, oye, mira, te conviene crear una política porque, mira, todos estos eventos de los que tu usuario están realizando. Entonces, esto no solo ayuda a tener un buen inicio, digamos, una buena visibilidad para que ese deployment inicial sea efectivo, sino que a lo largo del tiempo, digamos, el comportamiento del usuario, de los usuarios van a ir cambiando. Quizás, digamos, cuando no tienen, la compañía no tiene visibilidad, los usuarios van un poco por libre, ¿no? Ellos se sienten reyes de todos los datos sensibles de la compañía. Ahora, cuando hay una capa monitorizando esos datos, claro, van a ser un poco más cuidadosos al momento de exfiltrar o al querer eliminar sus huellas una vez que han intentado exfiltrar. Y esto, digamos, es monitorizado por Insider Risk Management y aquí se realiza recomendaciones al administrador para que, digamos, hay diferentes templates donde se pueden inicialmente una compañía arrancar con Insider Risk Management y ver cómo esos eventos de los usuarios se van capturando y qué tipo de comportamiento van teniendo los usuarios a lo largo del tiempo, ¿no?
¿Lo puedes hacer un poquito más grande, Gustavo, que se ve un pelín pequeño?
Vale.
Ah, es un video, vale, perdona.
Sí, era un video. Pero aquí, en la parte de lo que la investigación en sí consta, un poco, permite a Insider Risk Management capturar todos los eventos de los usuarios que hemos seleccionado dentro de la política, qué tipo de indicadores nos interesa, y Insider Risk Management lo que va a hacer es presentar esto en forma de timeline, donde podemos crear casos, si verdaderamente el análisis de estos indicios nos da que verdaderamente se cometió una exfiltración de datos por parte del usuario, creamos casos y todos estos datos se van acumulando en esos casos, ¿no? Podemos incluir gente de terceros dentro del caso para que lo analicen y, claro, ahí ya hay un poco, es un análisis forense donde, como comenté anteriormente, esto puede disparar una investigación dentro de eDiscovery, donde ya queremos extraer la información, supongamos, para un caso, para un juicio o porque queremos ya tomar una acción sobre ese usuario, ¿no? Vale. Luego, lo que hemos hablado es puramente monitorización de eventos del usuario. ¿Qué pasa cuando estos riesgos, el usuario, digamos, no entiende de qué debe cuidar los datos de la compañía, no entiende de que existe políticas y regulaciones que, digamos, que pueden impactar a la compañía y, digamos, y el usuario no entiende eso o no quiere entender y incurre en acciones que siguen generando riesgos, ¿no? Insider Risk Management hay un motor de Machine Learning, como he dicho antes, que hace la triangulación de todos los eventos de ese usuario y asigna riesgos, ¿no? Hay tres umbrales actualmente, bajo, medio, alto. Y cuando se llega a cierto umbral, Insider Risk Management podemos configurarlo para que dispare, digamos, diferentes tipos de eventos. Inicialmente, el año pasado, publicamos la parte de Microsoft 365, donde podemos disparar eventos con DLP. Es decir, que un usuario que quizás no estaba restringido de enviar datos, hoy en día, al ser un usuario de alto nivel, de alto riesgo, a partir de mañana se dispara un evento donde es bloqueado completamente el envío de esos datos sensibles, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco no a prevenir, pero quizás a reaccionar sobre una exfiltración de datos y proteger otros entornos, ¿no? Proteger, por ejemplo, si está enviando datos por correo, por copiando a USB, subiendo a su cloud personal. Entonces, aquí es puramente proteger los workloads de Microsoft 365.
Lo que Gustavo, sí. Gustavo, perdona que te corte así un poco abruptamente. Vamos a tener que ir empezando a terminar. Te digo porque nos estamos extendiendo mucho, ¿vale? Esto luego no te preocupes porque luego yo lo corto en el vídeo, así que no apareces.
Vale. Tengo una última slide, así que...
Yo incluso lo dejaría algo más por alguna pregunta o algo... O si algún título que quieras dejar, ¿sabes? Algún call to action de estos así.
Vale.
Animes a la gente a probar algo, no sé.
Sí, lo que normalmente hablamos y pedimos a muchos CISOs es que evalúen con otras áreas cuáles son las necesidades, ¿no? En monitorización, normalmente la gente de seguridad lo tiene bastante claro cuáles son los riesgos. Claro, el área legal, el área de recursos humanos, el área de corporate policies o compliance tienen sus eventos que ellos quizás les gustarían también monitorizar y entender el riesgo. Entonces, muchas veces hablamos con el CISO y nos dicen, oye, nunca hemos escuchado la verdad cuáles son las preocupaciones de nuestra área legal o el área de procurement. Entonces, nos juntamos entre todos y llegamos a crear una buena matriz de decir, estos son los eventos que representan riesgos sobre los datos sensibles de la compañía y vamos trabajando sobre esa matriz y hasta crear una, digamos, una buena librería de casos de uso, ¿no?
Okay.
No, vale, muchas gracias. Las tres soluciones de Information Protection, Insider Risk Management y Discovery son soluciones bastante complejas. Hay muchos módulos dentro que podríamos hacer una sesión o dos por cada una. Si necesitáis más detalle o entrar más, ser más granulares en qué casos de uso tienen vuestros clientes o tenéis vosotros de vuestros propios clientes, comentármelo y lo vamos a resolver.
Genial, muchas gracias, Gustavo.
Gustavo, muchas gracias por entrar en esta sesión este mes. La verdad que está bien tener a un especialista en protección de datos y cumplimiento, que es súper, obviamente, crítico también.
Vale.
Y nos faltaba esta parte. Genial. Chicos, ¿alguna cosita más?
Nada más.
No,
un placer, como siempre.
Más para la siguiente sesión, en 4 semanas.
Muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Hasta luego.
Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en azsecuritypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de zecmister.org y licenciada con Creative Commons License.